Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio tenemos la sección El libro del mes con la obra titulada Ciudadano de la Evolución de Augusto Manzanal y La vida examinada, que es la sección donde relacionamos películas, series o momentos de la vida cotidiana con la filosofía. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual.
Hola, buenas a todas y a todos.
Jesús Mora.
Hola, muy buenas.
Maricruz La Chica y Óscar Pérez de la Fuente. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web coleccionminerva.com. En la primera sección, el libro del mes, contamos con la obra Ciudadano de la Evolución de Augusto Manzanal. Pues es una obra escrita desde un punto de vista original, con una tensión donde va explicando diferentes escuelas filosóficas. Al principio hace una introducción histórica sobre la antigua Roma y diferentes escuelas filosóficas como los estoicos, especialmente Séneca y otros, y diferentes escuelas que se encuentran en la época de la antigüedad clásica. Hace un contexto muy explicativo, muy pedagógico, donde refleja sus conocimientos de la filosofía clásica. Pero lo interesante de la obra es que después de esta panorámica sobre la filosofía antigua, hace una serie de reflexiones sobre Maquiavelo, incluso sobre Hegel y Nietzsche. Y digamos que la moraleja, o digamos la conclusión que se puede sacar de todo ello, es la defensa que tiene del modelo de la República Romana o del modelo del gobierno en Roma y del momento en el cual había escuelas filosóficas relevantes que hacían una determinada labor y en la cual había un determinado gobierno compartido, ¿no? Esta obra es, me parece, bastante original. Es un tratado sobre diferentes aspectos, y lo que le convierte en más original es que intenta aunar pasado y presente, ¿no? Sobre todo Roma, la gran panorámica sobre Roma, con cuestiones más actuales, ¿no? A continuación pasamos a la sección de la vida examinada, y la vida examinada que va a ir en primer lugar va a ser la de Jesús.
Bueno, pues yo os traigo un tema divertido, entretenido, a raíz de un documental que a mí me lo pasé muy bien viéndolo y que además me hizo reflexionar bastante, que se llama Hail Satan, o Ave Satán, se traduciría en castellano, con una interrogación al final. O sea, es como que se lo preguntan, ¿no? Ave Satán. Bueno, el documental se adentra un poco en el templo satánico estadounidense, que es una organización constituida formalmente, con sede en muchos países, además de Estados Unidos, y que básicamente, al menos de cara al exterior, su principal idea es la adoración de Satán, ¿no? Claro, cuando empecé a verlo, pensé, o sobre todo cuando vi el tráiler, pensé, bueno, esto va a ser otro documental sobre una secta estadounidense en la que todo el mundo se ha vuelto loco y teorías de la conspiración y cosas extrañas, en fin, historias que ya conocemos, por desgracia, muy habituales en Estados Unidos últimamente. Pero la sorpresa vino cuando el documental se adentra en lo que es la iglesia y se adentra en las personas que pertenecen a esta iglesia, a este templo satánico, ¿no? Primero, que son todo personas absolutamente entrañables, personas que hablan desde una empatía, una amabilidad, una solidaridad tremenda, que te hace sentirte muy cercano a ellas, que es algo que me pareció curioso. ¿Por qué? Porque tradicionalmente asociamos los templos satánicos a rituales estrafalarios que implican representaciones de sangre, animales muertos, en fin, cosas un poco escatológicas y poco agradables. Es verdad que eso es parte de algunos ritos, pero tal vez no de una manera tan radical como alguien desde fuera se lo podría imaginar. Y lo esencial del templo satánico son para mí dos cosas. Primero, ellos hacen un desafío a la idea de la religión cristiana a la idea de lo que tiene que ser la sociedad que promulga una parte de los cristianos de Estados Unidos. Ellos dicen que una de las razones por las que veneran a Satán es que en la Biblia Lucifer representa cosas como la lujuria, etcétera, etcétera, el sexo, la liberación de la mujer, todas estas cosas. Y ellos dicen, bueno, pues si estas son las mejores cosas de la vida, ¿cómo no vamos a ser satánicos? La Biblia nos dice que Satán es esto, pues nosotros satánicos a muerte, ¿no? La segunda razón por la que adoran a Satán es para hacer una especie de argumento provocador hacia la supuesta neutralidad religiosa del Estado en Estados Unidos. Ellos se enfrentan al gobernador, creo que es el gobernador de un estado, sí, que enfrente del edificio del Capitolio del Estado quiere colocar una piedra con los 10 mandamientos, ¿vale? Como para hacer referencia al origen cristiano de la nación estadounidense y todo esto. Entonces, a los miembros del templo satánico se les ocurre, como acto provocador, decir que si se ponen si se pone ese monumento ahí, con los 10 mandamientos, ellos van a colocar una efigie de Bafomet, una representación de Satán, de Lucifer, etcétera. La van a colocar al lado. Entonces hay una disputa legal sobre si, una vez se permite que en un edificio oficial haya una representación, un monumento que representa a una religión, cuando el Estado supuestamente es neutral desde el punto de vista religioso, si eso no da cabida a que se coloquen representaciones de otras religiones. En este caso sería Lucifer. Entonces, aquí es donde se produce el conflicto, y por eso traía esto a la vida examinada. Se produce el conflicto en el documental entre los satánicos que quieren colocar la estatua de Baphomet y los cristianos que dicen que la gente que adora a Satán es mala, por el mero hecho de que adoran a Satán. Entonces aquí está la cuestión de las identidades, una vez más, y de cómo la pertenencia a un grupo nos hace juzgar de determinada manera automáticamente a las personas que pertenecen a otro grupo. Esto no es aplicable solo a grupos religiosos, probablemente sea también aplicable a los partidos políticos, a las organizaciones políticas, a los sindicatos y a otro tipo de organizaciones, incluso dentro del mismo espectro ideológico. El hecho de decir el que pertenece al partido X es directamente mi enemigo, aunque lo que proponga pueda estar cerca de mis pensamientos, es algo que está muy presente en el documental, ¿no? Los cristianos se oponen a los satanistas porque en la Biblia Satán es el mal. Y ni siquiera se paran a pensar en que lo que están defendiendo los satánicos es mayor igualdad, mayor libertad e incluso una mayor pluralidad, una mayor libertad, una mayor diversidad religiosa. Entonces ese me pareció el punto interesante del documental que quería traer a la vida examinada, que es hasta qué punto nuestras etiquetas, las identidades que se nos adscriben por la pertenencia a un grupo, pueden servirnos automáticamente para juzgar pues cómo es otra persona desde el punto de vista moral o desde el punto de vista ético.
A continuación, la vida examinada de Guillermo.
Pues yo voy a traer un caso que también liga con y está relacionado con, vamos a llamarlo, políticas de identidad, a la que se refería Jesús. O por lo menos temas de identidad, políticas de identidad, quizás sea más radical el término. Vamos a quedarnos con temas de identidad. Que me pareció muy curioso y quería traerlo aquí, a ver cómo podemos, digamos, analizarlo. Tiene que ver con la activista y también poetisa Amanda Gorman. Fue la responsable de leer un poema en la toma de posesión de Biden. Es una activista joven, mujer y afroamericana. Bueno, yo no tenía el placer de leerla, no sabía quién era. Hay que reconocer que su obra literaria pues tiene su estilo, es potente, es buena, es buena. Ahora bien, con el incremento de su fama, obviamente hay más demanda para leer su obra y por tanto al estar escrita en inglés, pues digamos, se requiere de su traducción. Y la editorial, para traducir la obra de esta poetisa, buscaban una mujer con un perfil de activista y, si puede ser, de origen afroamericano, para poder traducir la obra de Amanda Gorman. Bien, ¿por qué traigo yo esta noticia a esta sección? No solo porque liga con los temas de identidad que a los que hace referencia Jesús, sino porque creo que estamos entrando en un terreno, no voy a decir peligroso, pero sí pantanoso sobre, digamos, este tipo de requerimientos que van más allá de las políticas de discriminación positiva, a la cual los que estamos aquí somos fervientes defensores. Es decir, esto va un paso más allá de la discriminación positiva y esto se podría calificar de una medida discriminatoria. Es decir, que para traducir a una persona que es activista y afroamericana solo la puede traducir una persona que es activista y afroamericana. Es decir, cuando uno está traduciendo una obra literaria, es decir, o la naturaleza de una traducción literaria es precisamente mantener la calidad literaria. No sé si estamos cruzando, digamos, o estamos caminando sobre un hielo que empieza a ser muy o demasiado fino en cuanto a unas políticas de reivindicación colectiva que son necesarias y son absolutamente indispensables para la democracia. Y hemos pasado a unas reivindicaciones un poco de política identitaria dura, es decir, y discriminatoria. A ver, después podemos tener el debate, pero esa es la noticia que yo quería traer a esta sección.
Muy bien, pues ahora me toca a mí, La vida examinada. Os voy a comentar una serie que se llama Years and Years. Primero se emitió en la BBC, actualmente está disponible en HBO. Pues bien, para explicar un poco de qué se trata, conocemos la serie Cuéntame, que explica, digamos, a los avatares de una familia desde los años 70 o 60, una familia española de clase media, en la España del franquismo y luego en la España de la transición. Pues la serie Years and Years es una familia inglesa de varios hermanos con una abuela que se sitúa en el futuro. Y todas las tramas son como muy interesantes, tienen que ver con cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, una de las más interesantes es que una adolescente, una de las hijas de uno de los hermanos, sale del armario, pero no como transgénero, como creían sus padres, sino como transhumanista, y quiere convertirse en un programa de ordenador. Hay una trama, digamos, relativa a eso, ¿no? Quiere convertirse en un... está, digamos, obsesionada o tiene alguna vinculación muy fuerte con el tema de la tecnología, ¿no? Yo quiero destacar dos cosas de las tramas, no, obviamente no quiero hacer un spoiler, pero quiero destacar dos cosas de esta serie que la recomiendo. Es porque las historias son muy interesantes, son muy actuales, son muy... Una es que es el motivo, uno de los motivos por los que lo traigo aquí, es el tema de la política en los medios de comunicación, que eso es un clásico de mis reflexiones, ¿no?, de los temas que yo elijo. Emma Thompson tiene un papel de una candidata de extrema derecha que llega muy lejos, no voy a desvelar dónde, pero llega muy lejos y hace un discurso populista, anti-inmigración, hace un discurso... Muy discutible, muy contra los derechos humanos, digamos. Sin embargo, tiene un gran impacto. Y claro, la reflexión que me produce a mí es pues los medios y el mensaje y cómo se puede manipular desde los medios y cómo llegan actualmente. Bueno, McLuhan en los años 70 decía que el medio era el mensaje, pues actualmente con Twitter, con las nuevas formas de comunicación, se hacen mensajes simples, se repiten una y otra vez, no importa si sean verdad o mentira, esto llega al público y al final se convence de votar una determinada opción que ha producido o emitido una serie de mensajes simples, tirando a simplistas sobre determinados colectivos, ¿no? Por tanto, ¿cómo manipular las masas con la tecnología? Ese es uno de los temas de la democracia actualmente. Y el segundo es el tema de los refugiados. El enfoque que se hace sobre el tema de los refugiados es, bueno, de primera mano, y muy interesante porque le da la vuelta al enfoque habitual. Hay una trama de uno de los hermanos que tiene una relación con un refugiado y le lleva muy lejos y a experimentar en primera persona la discriminación y la exclusión que sienten los inmigrantes y los refugiados en Reino Unido en estos momentos. Por tanto, la serie está muy bien, muy bien traída, muy, muy interesante los temas y a mí me ha hecho reflexionar, por un lado, cómo se manipulará en el futuro, cómo se prevé que se va a manipular en el futuro a las masas con la tecnología y, en segundo lugar, cómo se establecen fronteras entre las personas, ¿no? Cómo se prevé que en el futuro van a establecerse o reforzarse las fronteras entre las personas, ¿no? Bueno, yo creo que los tres temas de debate de hoy, de la vida examinada, son súper interesantes. ¿Por dónde queréis empezar?
Bueno, yo por el final, porque me encantó Years and Years. Es una de las series que más me ha gustado de las que he visto en los últimos tiempos. Me gustó mucho esa perspectiva familiar, ¿no? De que cuentan cómo avanza el tiempo a través de las cenas de Navidad de la familia, ¿no? Y los miembros de la familia como que intercambian sus experiencias y a partir de ahí te dan la visión de cómo está la política y la sociedad en cada momento. Eso está muy bien de la serie. Fíjate, hace poco escuchaba un podcast en inglés que se llama Political Talks, en el que analizan un autor cada mes o así, ¿no? Y el último autor, no sé si el de este mes o el del anterior, era Schumpeter. Y Schumpeter tenía una visión bastante cínica, podríamos decir, de la democracia, en la que él decía que la democracia simplemente es la competición entre las élites por llegar al poder y que no solo esa manipulación que existe en las campañas electorales y tal no es contraria a la democracia, sino que es la democracia misma, porque el acceso al poder requiere convencer a las masas para que te voten y eso implica en ocasiones manipular. Entonces, claro, una de las cosas que planteaba el podcast que me pareció muy interesante al hilo de Years and Years, es que Schumpeter teorizó esto cuando los anuncios electorales en televisión y en radio estaban en una fase muy primaria, que eran una cosa como muy ridícula y tal. Y lo que se preguntaban era, ¿qué diría Schumpeter ahora en un momento en el que se utilizan las redes sociales para crear estados de opinión, con los clickbaits, con todas estas cosas? ¿Qué diría Schumpeter sobre la manipulación y la competición? Pues eso, a partir de artes manipuladoras entre las élites por llegar al poder, que me parece muy interesante.
A mí también me parece interesante. Yo aquí voy a plantear una moción de censura al término manipulación de masas. Porque claro, el término manipulación de masas, ya el término manipulación es negativo. Tiene una connotación negativa y esto es innegable, ¿no? Yo aquí quiero negar la mayor, es decir, yo no creo que haya manipulación cuando uno ejerce, digamos, la comunicación política, si entendemos la comunicación política como elevar expectativas, es decir, las expectativas siempre son hipotéticas, se pueden o no se pueden cumplir, pero lo de manipular las masas... A mí me parece que nadie está en disposición de manipular las masas nunca. Es decir, o por lo menos los medios tecnológicos actuales, es imposible manipular las masas si nosotros entendemos manipular las masas como controlar la opinión de forma negativa. Es decir, siempre entendiendo que el término tiene una connotación negativa. La comunicación, o el tema de la comunicación política, es apasionante. Es decir, desde los años 30, o digamos de los años 20 en adelante, la comunicación política de masas ha sido, digamos, casi el corazón de la política en Europa. Es decir, su desarrollo ha sido meteórico. Es decir, y ahora mismo, probablemente, las campañas electorales sean precisamente, digamos, si duran un mes, es un mes donde la comunicación política, digamos, tiene barra libre, si se podría decir así. Pero, no sé, lo de manipular las masas, no voy a decir que me parece tremendo, pero sí que me parece que no sé si siquiera podemos tener un control de masas con los medios actuales como se nos quiere parecer. O hacer parecer.
Sí, o sea, tal vez manipulación no sea el término más adecuado, pero el uso deshonesto de la información o la mentira para justificar tu mensaje contra la inmigración, y, bueno, lo que comentaba Oscar que pasa en la serie, o sea, eso, claro, eso no sé si eso es manipulación o si no entra en el concepto de manipulación o si es más adecuado otro término para hablar de eso.
Lo que yo estoy de acuerdo con Jesús es la utilización de la mentira. Sí que se puede dar en la comunicación política y la mentira. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay muchos mensajes políticos, sobre todo que vienen de la extrema derecha, son mentiras. Eso hay que decirlo así, son mentiras. Pero eso no es la manipulación de la masa. Eso es mentir. Y eso hay que decirlo así.
O sea, tú por manipulación de la masa te refieres a un control mental directamente.
No un control mental, sino direccionar la opinión general. Es decir, voy a poner un ejemplo. Es decir, hace un par de años, lamentablemente, bajo el gobierno del ex presidente de la República Francesa, Sarkozy, se llegó a plantear la expulsión de unas minorías, digamos, gitanas de Francia. Bien. Nosotros planteamos eso. Óscar aquí es profesor de filosofía del derecho, y si yo soy su alumno, que lo fui, y yo le planteo que yo quiero justificar la expulsión de una minoría de un territorio, automáticamente aquí Óscar como profesor me suspendería. Es decir, porque es que no hay derecho humano que yo no incumpla para llevar a cabo de eso. Pero, sin embargo, desde el establishment político se llegó a manipular la opinión pública para justificar estas actitudes. Eso es cuando yo digo manipular. No, control. No me encontrarás a mí. Ya sé que no lo querías decir así, pero no me encontrarás a mí en el microchip del cerebro.
No, claro.
Direccionar la opinión pública para la justificación o para justificar ciertas actitudes del Estado. Y una de estos fue, por ejemplo, la expulsión que se propuso de ciertas minorías o ciertos grupos, digamos, guetos de inmigrantes de origen gitano. Pero también es verdad que eran gitanos del este. Es decir, a lo mejor coincidía, digamos, sobre la misma minoría, la condición de gitano y la condición de venir del este. No lo niego, puede ser. Pero sí que, y Óscar aquí, si no que me corrija, si yo le planteo eso en un examen o en un trabajo, Óscar naturalmente me suspendería.
Claro, creo que lo has enfocado bien por la respuesta que iba a dar, ¿no? Es decir, cuando has dicho que no se podía influir en la manipulación o que la manipulación era algo normal, ¿no? Claro, cuando yo he dicho manipulación, me refería por un lado también a las mentiras políticas o al concepto este de fake news, que es un concepto intermedio, que hay parte de verdad, parte de mentira, que es una forma de manipular. Me refiero al discurso político o a la forma de informarse los ciudadanos, que tiene que ver con formas simplificadas. Me refiero cuando hay un grupo de ciudadanos, no diré que la mayoría, pero un grupo relevante de ciudadanos que se informan por titulares o incluso por Twitter o por el medio que sea, pero digamos, hacen caso a mensajes simplificados por ejemplo, en la serie, el personaje de Emma Thompson pues hace un discurso anti-inmigración, pero pongamos por caso, no recuerdo bien los términos en los que se expresa, pero pongamos por caso que hace un discurso típico que se suele establecer sobre inmigración, criminalidad, expulsión de inmigrantes de Reino Unido. Creo que ella habla de expulsión de los inmigrantes y los refugiados de Reino Unido, por tanto, un discurso xenofóbico. Claro, eso es contra los derechos humanos, como estás planteando, Guillermo. Es decir, yo cuando hablo de manipulación es cuando se dicen cosas que son contrarias a la ley o contrarias a los derechos humanos y se plantean como propuestas políticas a los ciudadanos. Es decir, se hace un titular manipulado donde parece que se esté defendiendo una opción cuando hay toda una serie de regulaciones o cuando hay toda una serie de principios políticos o principios morales que están en contra, digamos, de expulsar a las personas de un determinado territorio, ¿no? Por el mero hecho de su origen, ¿no? A mí los otros dos temas me encantan, o sea, que os voy a hacer comentarios de los otros dos temas. En primer lugar, el Heil Satán. No sé si conocéis la religión Pastafari del dios del espagueti volador. Que es una religión y que no es una religión, es un tema apasionante. Entonces, ¿cómo es? La Dirección General de Entidades Religiosas ha dicho en España que la llamada secta Pastafari del dios del espagueti volador no es una religión o no tiene derecho a los derechos de las confesiones religiosas porque es en clave humorística, porque no es propiamente una religión, sino que es... Yo lo que te quiero plantear, Jesús, a ver qué opinas, porque tú has visto el documental, yo no lo he visto, seguramente lo veré, es lo siguiente. ¿No crees que... O sea, ¿está más cerca de una religión convencional o está más cerca de la iglesia del Pastafari, del espagueti volador, esta visión del templo satánico, ¿no? Está en el sentido, quiero explicarlo, en el sentido de, pues son satánicos, pues tienen un culto a Satán, es decir, ¿se lo creen o no se lo creen? O lo hacen por fastidiar, digamos. Explicándolo en simple.
A ver, antes de que Jesús responda, ¿cuál es la definición de una religión tradicional? Porque a lo mejor aquí tenemos que tener una definición común. ¿Cómo definimos nosotros religión tradicional?
No, lo voy a hacer por ostentación. Es decir, tú estás en Reino Unido, entonces en Reino Unido tiene una cosa que es genial, los ingleses siempre pragmáticos, y allí puedes destinar un dinero a un determinado fondo y si ese fondo tiene motivos religiosos te hacen un descuento, pero no entran en el fondo del asunto, no entran en el fondo de si es una religión o no es una religión o deja de ser una religión, sino tiene un descuento determinado. En España tenemos la Iglesia Católica, que tiene un tratado con la Santa Sede, que es el concordato anterior a la Constitución, y hay confesiones religiosas de tradicional arraigo, como los judíos, los protestantes y los católicos, que tienen un acuerdo con el Estado, digamos, un acuerdo de confesión religiosa con el Estado. Hay un tercer nivel, que son algunas confesiones religiosas que están reconocidas como confesiones religiosas y tienen alguna... Y luego están los que no están reconocidos como confesiones religiosas. Y este tercer nivel, por ejemplo, es la Iglesia de la Cienciología, que en algunos países no está reconocida, o la secta Moon, que en algunos países no está reconocida. En España están reconocidas porque el Estado no entra a ver... entra solo a una cuestión formal de si tienen cierto arraigo o no. Sin embargo, los Pastafari no son una religión en España. En algún país han llegado a incluso permitir que aparezca en el DNI con el espagueti volador. Vale, la pregunta era para Jesús. ¿Se lo creen o no se lo creen?
No. A ver, creo que no son una religión en el sentido de la creencia metafísica en Satán y todo esto, ¿no? Pongamos, o sea, Una de las cosas que caracteriza a la religión cristiana o la musulmana o la judía, que creen en un ser metafísico que es Dios, y a partir de ahí estructuran sus creencias, en teoría, a partir de esa creencia en Dios. Ellos no creen en Satán. El líder de la iglesia del templo satánico dice que él es ateo. Lo que pasa es que la etiqueta de ateo no es atractiva para que venga gente y puedas montar una acción política. Entonces, que él buscó algo que tuviera más punch por ser más provocador y como más alternativo, y dijo, el satanismo, ya está. Porque dijo, no hay ninguna organización de ateos, o sea, la etiqueta ateo como que no te atrae a participar y a pasártelo bien, ¿no? Pero, sin embargo, lo otro parece que sí. Y donde sí que creo que son una religión es en el sentido de tener una cosmovisión de lo que tiene que ser el mundo, ¿no? O sea, creo que los católicos, con sus desacuerdos y tal, y habrá diferentes ramas, pero en principio ser católico te compromete con una visión concreta del mundo, de la ética, de la moral y de todas estas cosas. Y ellos eso lo tienen. Y esa visión es la igualdad, la libertad, etcétera. En ese sentido, que creo que las religiones se diferencian menos de lo que puede ser cualquier organización política. Es decir, una organización feminista tiene su cosmovisión de lo que tiene que ser la moral y la política, una organización socialista, una organización liberal, una organización... Entonces, en ese segundo sentido sí que se lo creen. Pero lo de Satán, si va por ahí la pregunta, es para provocar y para tener repercusión y como mecanismo de denuncia. De, mirad, somos satanistas, es absurdo que pongamos una estatua de Baphomet en la entrada del Capitolio del estado de Minnesota o de Colorado, no me acuerdo de cuál era, es igual de absurdo que pongamos los 10 mandamientos. Eso es lo que ellos dicen, ese es el mensaje, o sea que en ese sentido no se lo creen. Sí, otra de las cosas, ya que hablas de la sociedad estadounidense, que no lo voy a destripar, pero que es otro de los temas que está ahí, es... digamos que intentan refutar un poco esa idea de que la nación estadounidense está cimentada sobre la fe cristiana. Y hacen alusiones a la Constitución y a los padres fundadores, etcétera, etcétera. Y digamos que van un poco contra eso, que sin embargo es una idea muy extendida para mucha gente, lo de In God We Trust y todas estas cosas, de que como la nación americana está basada en la fe cristiana y lo desmontan un poco. Yo quería comentar el tema de Guillermo, que bueno, que es muy interesante, sobre si es adecuado exigir la pertenencia a un grupo étnico, ¿no? Para acceder a un trabajo, que al final es un trabajo lo que se pedía. Y claro, la pregunta que a mí me surge, vamos a ver, para mí está más o menos claro, o tengo más o menos claro, que a desigualdad de capacidades, es decir, si solo hay una persona afroamericana que traduzca en España y tiene un nivel de traducción muy básico y, sin embargo, tienes a 5 candidatos no afroamericanos o no afrodescendientes, en el caso de España sería, no afrodescendientes que son muy buenos traductores, para mí hay menos debate, ¿no? Porque obviamente creo que las capacidades priman. Pero la cuestión es si a igualdad de capacidades tiene algún valor que esa persona que es afroamericana sea, que es afrodescendiente, sea la que haga la traducción. No sé qué te parece. O sea, 2 candidatas con el mismo currículum, pero una es afrodescendiente y la otra no. ¿Qué hacemos ahí?
Sí, no, está bien planteado. Por eso dije, en la exposición dije que la discriminación positiva, y esto lo prueba, es decir, ninguno de aquí, los otros 3, coincidimos perfectamente en la legitimidad y la eficacia de la discriminación positiva. Y si hay un colectivo que necesita, digamos, ser reforzado en el trabajo, pues se le refuerza y no hay problema, y está justificado, moral, éticamente y políticamente. A igualdad de, ¿cómo dices tú? A igualdad de capacitación para el trabajo. ¿Cómo podríamos llamarlo? Sin ser ofensivo, porque a mí el término étnico me parece ofensivo. A igualdad de capacidades, pero una de las candidatas sea afrodescendiente, si eso tiene que primar por encima de, o ser un elemento que dé puntos extras si esto fuese una posición pública, ¿no? Yo creo que se está haciendo una correlación equivocada entre pertenencia a un grupo, no quiero utilizar la palabra étnico, pero para que se me entienda, la pertenencia a un grupo étnico no creo que te haga enlazar mejor con la autora o con el autor, pero en este caso es una autora, ni con la obra. No creo que por pertenecer a un grupo étnico tengas la capacidad automática, me refiero a automática, de entender mejor la obra literaria. Que sea activista, entonces a lo mejor sí que la entiende mejor. Porque a lo mejor el lenguaje del activista o la activista sí que es específico. Por ejemplo, un elemento que sí que se tendría en consideración y que yo creo que sería justificado. Por ejemplo, si a mí esta persona es una persona joven, es una poetisa joven, digamos de las nuevas generaciones. Si no me equivoco es de la generación del 98, una persona joven. Si utilizase un lenguaje como el que utilizan los jóvenes hoy en día, digamos, bueno, todo el mundo lo sabe a través del WhatsApp, entendería que cogiesen a una persona joven, porque entendería mejor el lenguaje y sería capaz de conectar con la obra literaria si es que la obra literaria utiliza ese lenguaje. Ahí sí que lo veo justificado. Pero su origen étnico, automáticamente, como si tuviese una empatía por pertenecer a un grupo étnico, o por pertenecer a ambos, o ambas en este caso, al mismo grupo, me reitero, no quiero utilizar la palabra étnica, pero creo que es la que mejor define. No creo, en este caso no creo que esté justificado. No lo creo, sinceramente, no lo creo.
Bueno, a mí me gustaría comentar los dos aspectos, explicar un poco lo que se suele decir en estos casos, que bueno, es conocido, pero sobre la discriminación positiva, pues es la justicia individualista meritocrática frente a la justicia de grupo histórica, ¿no? La reparación histórica de grupo, ¿no? Entonces siempre encontramos el hombre blanco discriminado, ¿no? En Dworkin, por ejemplo, explica un caso de un hombre blanco discriminado porque había una persona de color que entró a la universidad con menos méritos que él, pero entró por una cuota, digamos, por una cuota de acceso de las minorías a la universidad, ¿no? Entonces, esto también, estas cuotas también se aplican a la cuestión del género. Y este es el debate actual y, bueno, pues es un debate pues como muy vivo, ¿no? Sobre si las cuotas están justificadas, no están justificadas. A mí, después de leer La virtud soberana de Dworkin, la impresión que me dio es la discriminación positiva está justificada según cómo. Es decir, está justificada en algunos casos y en otros casos no está justificada. Es una cuestión de proporción, de encontrar la proporción adecuada. Y el segundo tema, que en España no está teniendo el debate, al menos académico, que debería tener, o el eco académico que debería tener, es la cuestión de lo políticamente correcto. Es decir, tenemos muchos titulares sobre cuestiones de lo políticamente correcto, pero no hacemos una reflexión un poco más teórica sobre qué es lo políticamente correcto, que en Estados Unidos se lleva haciendo durante mucho tiempo, y actualmente pues estamos con estos debates sobre si un traductor de una obra de una mujer afroamericana tiene que ser una mujer afroamericana, o si, por ejemplo, un personaje transgénero solo puede ser interpretado por una persona transgénero. Y eso se explica por lo siguiente. Digamos que lo que denuncia lo políticamente correcto es que hay un canon, y que ese es el canon tradicional, que ese es el canon que tenemos a los hombres blancos muertos, ¿no? El canon de eso con respecto a las universidades, ¿no? Pero se puede aplicar a otros campos. Que en las universidades se explican una serie de obras de autores que son hombres blancos muertos y que la diversidad humana no está representada. Por lo tanto, se tiene que abrir la universidad y los currícula a esta experiencia de otras formas de diversidad humana, por ejemplo, de mujeres, y entonces en Estados Unidos aparecen los estudios de la mujer, los estudios latinos, los estudios asiáticos, los estudios de otro tipo de diversidades. Y esto políticamente correcto también incluye que haya profesores de las minorías y que haya estudiantes de las minorías, y esto de lo políticamente correcto llega al extremo de decir, bueno, y lo que hay detrás es decir, la perspectiva de las minorías está infrarrepresentada históricamente, con lo cual tenemos que potenciar con una serie de medidas que la perspectiva de las minorías esté representada. Y entonces mi respuesta ante eso sería, bueno, según y cómo, quiero decir, es una cuestión de proporción. Puede darse que en algunos casos esto esté justificado y pueda ser adecuado, pero, por ejemplo, algunas medidas de lo políticamente correcto pues serían excluir a Aristóteles, a Hobbes y a Locke y a Rousseau porque son patriarcales y sexistas y poner solo autores que respondan a unos determinados planteamientos. Bueno, contra eso, pues lo políticamente correcto pues es una nueva imposición, ¿no?, de determinados valores. Pero que la perspectiva de las minorías se escuche y se se potencie es algo que suena bien, que es interesante, pero según y cómo se implementen esas medidas pueden dar lugar al hombre discriminado, pero además pueden dar lugar a algunos, digamos, excesos, ¿no? No sé cómo lo veis.
Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo por eso lo dije al principio, dije que no es que yo esté, digamos, aquí lanzando un torpedo a la línea de flotación de la discriminación positiva, al revés. Creo que lo que ha dicho Oscar refuerza la idea. Pero en este caso, como dice Oscar, la proporción creo que aquí se ha sido desproporcionado. O sea, no creo que esté justificado que la persona que traduzca la obra literaria de esta poetisa tenga que ser mujer activista afrodescendiente. Para no decir afroamericano, porque evidentemente nos limitaríamos todavía más, ¿no? Sobre todo fuera de Norteamérica. Pero no creo que esté justificado. En este caso, no lo creo. Creo que se produce más. Creo que se produce una discriminación difícil de reparar.
No sé si hay otro argumento a tener en cuenta, que es una cosa que se ha hecho muy popular en Black Lives Matter, que es un lema, ¿no?, que dice algo así como: el dólar negro es. No hay que gastar los dólares de los negros, no hay que tirarlos a la basura, apoyado a los negocios de los negros, ¿no? Como. Es un mensaje para que las personas afroamericanas, en este caso sí, de Estados Unidos, gasten su dinero en negocios que son propiedad de personas negras, ¿no? Y eso favorece a los recursos económicos de un grupo que allí tiene problemas económicos. Allí y en prácticamente todos los países donde hay personas de origen africano, pues es un grupo que generalmente tiene problemas económicos en el mundo occidental, ¿no? Entonces, no sé si hay un argumento ahí también para decir: bueno, vale, esto es una obra de una negra, ¿por qué debería una persona blanca ganar dinero con esta obra cuando probablemente los de la editorial, etcétera, etcétera, pues la mayoría ya sean blancos? ¿Por qué no intentar que esto que va a generar recursos económicos para una persona sea para una persona de origen africano? Que es algo que se está... No sé si es lo mismo, ¿vale? No sé si hay una equivalencia, pero va en la línea de lo que está planteando, por ejemplo, Black Lives Matter cuando dice: apoyemos a los negocios de los negros.
Esto también se podría... Ahora, me gusta el ejemplo y también a lo mejor el mismo ejemplo sería en la discográfica La Motown en los 70, cuando se creó, que La Motown rechazase cantantes o cantantes, digamos, de color blanco. Es un debate interesante, pero claro, cuando tú dices no, bueno, tú dices, pones aquí el caso de los dólares afroamericanos para negocios afroamericanos, esconde detrás también una discriminación económica. Es decir, porque como bien tú has dicho, es decir, las grandes compañías o las compañías que más hacen dinero o que uno va a la bolsa y ve sus, digamos, cuentas de balance a final de año, pues hombre, sinceramente, no creo que muchas sean, digamos, descendientes afroamericanos o por lo menos de personas que tengan pequeños negocios, que son los negocios que... digamos, están sujetos a este tipo de grupos sociales. En este caso, creo que es para corregir, y aquí sí que se vería un poquito justificado, corregir las desigualdades económicas que se traducen a través de los dólares negros para los negocios negros. Aquí sí, pero porque corrige una desviación, una desigualdad económica. Pero en este caso, yo no sé si la calidad literaria... Digamos, porque aquí, recordemos, es la traducción lo que se está debatiendo. Es decir, que la calidad literaria de esta poetisa, yo no creo, honestamente, que se vea afectado por pertenecer a un grupo étnico o no. Salvo que utilice lenguaje específico, que no lo sé. Si utiliza lenguaje específico, como te dije yo al principio, la justificación de una persona joven, entonces sí entraría, pero porque pierdes la calidad literaria. Pero en este caso...
Sí, o lo que comentabas de la el activismo, ¿no? Que obviamente pertenecer a organizaciones activistas en el tema de los derechos de la minoría afrodescendiente, pues te va a hacer estar más familiarizado con ciertos giros del lenguaje y todas estas cosas.
Sí, sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero de forma genérica, es decir, una activista negra y joven solo puede ser traducido por una activista joven y negra, pues mire, no me parece suficiente argumento.
O sea, sí, sí, y yo tengo, o sea, tengo, no tengo una opinión definida, tengo argumentos como en los dos lados de la balanza, y por poner en el otro lado de la balanza, no sé si alguien puede plantear que si la traducción es mala por buscar, ¿no? Pongamos que prima el criterio de ser afrodescendiente sobre la calidad de la traducción, y si la traducción no es buena, si eso no puede hacer daño a la obra original y por tanto a la repercusión de las personas pues de origen, en este caso afroamericano, afrodescendiente, etcétera. No. O sea, creo que es un argumento que alguien podría poner en el lado de la balanza de que lo que ha hecho esta editorial está mal. Pero bueno, sí, es muy interesante el caso.
Yo quería hacer dos apuntes. El primero, lo que habéis comentado de la igualdad de méritos, el género infrarrepresentado, eso está en la legislación de la Unión Europea sobre género. Ese es uno de los principios y, bueno, se aplica sobre género, pero quizás se pueda aplicar en otros campos, no sé. También es discutible, pero bueno, es un principio que ya es jurídico, no es solamente moral. Y el segundo apunte es la cuestión de la solidaridad. Lo que estabas apuntando sobre los dólares negros, ¿qué parte de la solidaridad está en el multiculturalismo? Es decir, la solidaridad se vincula al grupo y el grupo solo es el grupo racial. Me parece que se puede ir más allá de ahí. O que eso tiene un sentido, pero bueno, que se queda en lo que es. No sabría cómo explicarlo, digamos, que la sociedad globalizada y se puede tener esa solidaridad o esa lealtad de grupo, pero hay otras lealtades o otras solidaridades, las identidades son más complejas, ¿no? Hasta aquí el episodio 30 de Estrategia Minerva Podcast.
Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación para que la filosofía nos ilumine el día a día.